Noveno, consideración del proyecto de ley que modifica, agrega varios artículos de la ley 1160/97, Código Penal de la República del Paraguay, y leyes modificatorias, ampliación de plazo de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos.
A consideración, tiene la palabra el diputado Daniel Centurión.
Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas y a los que nos siguen por TV Cámara. Presidente, algunos colegas me hablaron, se acercaron y me pidieron de que dé un poco de claridad sobre algunos puntos que tomé nota y quiero desarrollar, por eso les pido que me tengan un poquitito de paciencia como proyectista. Este proyecto se presentó el año pasado, en diciembre del año pasado, como consecuencia de un compromiso que asumimos en campaña electoral. Inicialmente hablábamos de modificar 28 artículos del Código Penal, pero luego de un trabajo con las distintas comisiones, con los asesores, con los profesionales independientes que se acercaron de manera espontánea a contribuir con su experiencia y su sabiduría jurídica, entre ellos constitucionalistas, penalistas, convencionales constituyentes inclusive. Quiero agradecer a las comisiones que nos acompañaron con la aprobación en la persona de su presidente, a la Comisión de Justicia, al colega Yamil Esgay, a la Comisión de Legislación, al colega Jorge Ábalos Mariño, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la persona de su presidente, el colega Roberto González, y a todo el equipo de asesores. Y entre ellos destaco también a una persona con una trayectoria en la magistratura judicial y felicitar públicamente por aquel debate en la Comisión de Justicia y felicitarle a su presidente por tener un lujo en la comisión como es el doctor José Ignacio González Macchi. Quiero también, presidente, señalar que se han hecho rondas de conversaciones con ministros de la Corte, ministras de la Corte. También ha invertido su tiempo el fiscal general del Estado. Y finalmente hemos concluido en presentar, elevar hoy al Pleno la aprobación con modificaciones. Dejamos de lado los artículos que hablaban de aumentar el marco penal para los delitos de corrupción pública y nos centramos en lo que identificamos como lo sustancial, que es declarar imprescriptible los hechos punibles contra el patrimonio del Estado. De nada sirve aumentar las penas si finalmente a través de cajoneo y chicanas de que los corruptos se compliquen con el sistema de justicia y que así como hay varios ejemplos, simplemente hay que recurrir al doctor Google en el teléfono de extinción de causas por haber operado la prescripción y el sobreseimiento libre para estos funcionarios que robaron el dinero de la gente, porque muchas veces hablamos del dinero público no existe. El dinero público no es otra cosa que la acumulación de fondos para financiar del Estado que da desde el empresario más encumbrado a través de sus impuestos hasta el más humilde trabajador que compra hierba, azúcar, galleta y con eso está pagando el financiamiento del Estado, presidente. Me señalaban de que existían ciertas dudas constitucionales con respecto a este proyecto de ley. Porque en el artículo 5 de nuestra Carta Magna señala, y quiero leer este artículo, dice, de la tortura y de otros delitos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. En este artículo se enuncian ciertos tipos penales y cuando charlábamos con convencionales constituyentes que trabajaron en el año 91-92, presidente, nos señalaban que justamente tenían que hablar fuerte porque veníamos de una dictadura de 35 años. Y el temor de los constituyentes justamente era evitar la concentración del poder, evitar los delitos contra los derechos humanos y las libertades públicas. Por eso se enunciaron este tipo de delitos. Pero el enunciamiento no excluye otros supuestos. No existe en el texto ningún término, ninguna gramática imperativa restrictiva. Y a más de esto, presidente, tenemos ya jurisprudencia, la ley 6202 del año 2018, publicado en la Gaceta Oficial número 219 del 15 de noviembre del 2018, que adopta normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. En el artículo 8 se señala, presidente, derecho de denunciar, dice, el derecho de denunciar de las víctimas no se extingue. En este caso, el delito o crimen es imprescriptible y por ello se le imprimirá el trámite de ley. Los padres biológicos, adoptantes o tutores tendrán el mismo derecho aún luego del fallecimiento de la víctima. Es clarísimo, presidente, de que no estamos hablando de una novedad en materia de que nosotros, con las atribuciones constitucionales que tenemos, podamos señalar imprescriptible algún delito que consideremos oportuno. Luego hablaron de tratados internacionales. Señalaban de que la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, convención realizada allá por el año 60 del siglo pasado y adquiere vigencia en los años 70, hace más de 50 años, donde se señala que las garantías procesales son un derecho humano. Acá, presidente, no se cercena ningún tipo de garantías procesales. Las garantías del proceso penal tienen carácter constitucional, están garantizados. El derecho a la defensa también, la presunción de inocencia también. Todas esas garantías están absolutamente precauteladas. No existe absolutamente nada que colisione contra esas garantías en este proyecto. Cuando finalmente desmontamos la cuestión constitucional, la cuestión de tratados internacionales, tenemos que señalar que también existen convenciones que se han incorporado al derecho positivo nacional. La Convención Interamericana contra la Corrupción, y quiero leer el preámbulo, presidente, brevemente, ¿qué dice? Y esto está, reitero, incorporado ya al derecho positivo nacional. Esto fue en el año 2015 aproximadamente. Dice, convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía pública, vicios en la gestión pública y deterioro de la moral social. Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los estados partes la erradicación de la impunidad, que para ese propósito se promoverá y fortalecerá el desarrollo por cada uno de los estados partes de los mecanismos normativos necesarios, que es lo que estamos haciendo en este caso al aprobar. Ojalá pueda convencerle a nuestros colegas de aprobar el proyecto. Hablaban también, presidente, una vez salvado estos fundamentos jurídicos, de que esto se puede convertir en un garrote político. Y le señalo yo a los colegas esa preocupación. Primero, rige el principio de irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, presidente. Rige para el futuro. Me hablan de que pueden utilizarse para realizar denuncias políticas. Y yo pregunto, ¿acaso falta esta ley para que existan denuncias políticas? Igual es instrumentado el sistema de justicia. Y pongo como ejemplo dos administraciones municipales, presidente, del signo político de nuestro partido, el partido al cual yo represento, el Partido Colorado, y de la oposición. Dice el intendente de Asunción que las denuncias que se realizan, porque tiene sendas denuncias de que desaparecieron los fondos, que no está el dinero, no sé, se perdió el dinero, se está buscando el dinero, y él afirma que son denuncias políticas. Dice el intendente de Ciudad del Este, que tiene creo que 20 o 30 denuncias, dice, son denuncias políticas, dice. Yo, 38 me corrigen acá. Yo no hago juicio de valor de la administración de ninguna de estas municipalidades, yo no soy juez, no soy fiscal, apenas soy un pequeño diputado. Pero hago mención de eso, presidente. Yo a fin de año voy a tomar una decisión, presidente, porque los colegas que se acercaron y me dicen esto es un garrote político, aquellos que puedan ser administradores de la cosa pública. Yo voy a tomar la decisión, y si tomo la decisión en diciembre voy a ser intendente de Asunción, pero no voy a ser intendente de Asunción para ocultar absolutamente nada para la ciudadanía. Voy a ser intendente de Asunción para transparentar la gestión municipal y que los contribuyentes sepan, cada guaraní que pagan por sus impuestos, sepan qué destino se le da, mi querido presidente. Ese va a ser mi compromiso. Yo no temo, porque no voy a utilizar la administración de los recursos públicos para hacer apuestas de caballos, para adquirir bienes materiales, para alimentar mi codicia, para beneficiarle a los míos solamente, sino quiero administrar los bienes municipales para beneficio de la ciudadanía. Y cierro con esto, presidente, y gracias por la paciencia. Cierro con esto, presidente. Me duele mucho de que un país riquísimo como el Paraguay, un país con un bono demográfico envidiable, con recursos naturales, con energía limpia, renovable y barata, con una estabilidad económica que en el mundo se habla, con una estabilidad política que hace de que las inversiones de capital extranjero y local sean alentadas. Me duele de que en todos los informes de organizaciones internacionales, y hay un último informe de Transparencia Internacional, nos sigue posicionando como el segundo país más corrupto de Sudamérica y el cuarto del continente. Nosotros estamos detrás solamente de Venezuela, imagínense. Y esto no es una cuestión cromática, no es cargarle solamente a un color. Toda la dirigencia política históricamente tenemos deuda con nuestro pueblo, porque no puede un país que produce alimento para 80 millones de personas en el mundo, según el último informe del INE, tenga el 30% de la población pasando hambre, en la pobreza y la pobreza extrema, presidente. mucha de la responsabilidad y de la culpa la tenemos nosotros, la dirigencia política de hoy y de ayer. Yo no sé si este proyecto va a desalentar la corrupción, y estoy seguro que no va a eliminar la corrupción, porque los corruptos se sienten respaldados por el poder político, que son sus protectores y muchas veces sus cómplices. Pero estoy seguro, presidente, que este va a ser un pequeño aporte para que ya no ocurra la grosera impunidad que venimos viendo ocurre en contubernio entre el corrupto y el sistema de justicia, los fiscales corruptos y los jueces corruptos, que cajonean los expedientes, que se prestan a las chicanas, y llega el tiempo de extinción de la causa por prescripción. Se van sobreseídos definitivos con todo el dinero que le robaron a la gente, principalmente a los más vulnerables. Menos educación, menos salud pública, menos seguridad, presidente. No nos merecemos eso. Y hoy teníamos acá, dándole un homenaje a esta señorita que es una embajadora de nuestro país en el mundo, llevando el talento paraguayo, la fuerza, el coraje del Paraguay, de su historia. Y vino acá, presidente, a ser homenajeada por esta cámara. Y nos deleitó con una música de nada más y nada menos que uno de los íconos referentes culturales, Emiliano R. Fernández, 13 Tuyutí, o Regimiento 13, que tiene en su contenido alto espíritu patriótico, en el mes de la independencia, por la memoria de nuestros próceres, el doctor Francia y todos los que pasaron a lo largo de nuestra historia, presidente. Les pido a los colegas que nos acompañen. Acá no existe ninguna posibilidad que se instrumente esto, y yo les señalaba de que en cada etapa procesal, algunos compañeros que me hablaban, en cada etapa procesal, en este caso el fuero penal, existen las condiciones y los plazos. La etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Acá es mentira y una falacia, y es muy primario buscar argumentar eso, presidente. Por eso les pido a los queridos colegas de que acompañen este proyecto y que enviemos un mensaje claro a la ciudadanía en general, enviemos un mensaje claro a la gestión pública, a los servidores públicos, de que desde la Cámara de Diputados estamos decididos a enfrentar de manera firme a la corrupción pública, y estamos decididos, presidente, estamos decididos, ya termino, colega, estamos decididos, presidente, a reverdecer nuevamente el patriotismo desde la Cámara de Diputados. Un pequeño aporte que vamos a hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Sí, gracias, presidente. Como bien lo manifestó el colega que me precedió en el uso de la palabra y proyectista, en principio la presentación pretendía modificar varios artículos del Código Penal. A partir de unas reuniones que en la Comisión de Legislación llevamos a cabo con él, nos solicitó dar prioridad y especial atención a la modificación del artículo 102 relacionada a la imprescriptibilidad de los hechos punibles. Hay que mencionar, presidente, que nuestra Constitución Nacional en su artículo 5 establece la imprescriptibilidad de los mundialmente conocidos como delitos de lesa humanidad: genocidio, tortura, desaparición forzosa, secuestro y homicidio por razones políticas. Es importante entender en ese sentido que no limita la posibilidad de establecer la imprescriptibilidad de otros hechos punibles a través de la legislación. Recordemos que la prescripción es definida como la causa de extinción de la responsabilidad penal fundada en la acción del tiempo. También es importante señalar que en varios países de la región, como por ejemplo Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, los hechos punibles que afectan el patrimonio del Estado son imprescriptibles. Por esta razón, el presidente de la Comisión de Legislación, hemos considerado importante la aprobación del proyecto de ley con la modificación consistente en incorporar al artículo 102, inciso 3, un numeral que dispone la imprescriptibilidad de los hechos punibles contra el patrimonio del Estado. Es todo, presidente. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Blanco.
Muchas gracias, presidente. 1.900 millones de dólares es lo que le cuesta al Paraguay. Y estas son cifras citadas por las propias autoridades del Viceministerio de Tributación, de los órganos encargados del gobierno. 1.900 millones de dólares año le cuesta al Paraguay la corrupción pública. Yo creo que la cuestión jurídica está suficientemente argumentada, presidente y colegas. Quiero simplemente, en nombre de la bancada PL-PLRA, manifestar el acompañamiento a esta iniciativa, en la que consideramos lo más importante. Es hora que iniciemos un cambio cultural en los temas, en los ejes centrales que dañan, socavan, lesionan, hieren de muerte a nuestra República. Así como se tomó la decisión en su momento de darle el carácter de imprescriptible a uno de los peores delitos que en vida suspenden y aniquilan a cualquier familia paraguaya como lo es el crimen, lo digo yo, relacionado al abuso infantil. Así como eso daña de la manera más ruin la vida, toda la vida y el accionar de esa familia, la corrupción pública lo hace en relación a la sociedad paraguaya y al funcionamiento mismo y al fortalecimiento mismo de sus instituciones. Así es que, presidente, simplemente en nombre de la bancada manifestar el acompañamiento a la iniciativa y solicitar a los colegas la aprobación. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Presidente, yo creo que, bueno, primero decir que voy a acompañar el proyecto de ley del colega Dani Centurión, pero a mí me gustaría que vayamos un poco más allá, un poco más al fondo. ¿Por qué digo esto? Esta Cámara tiene representación en dos órganos de extrapoder que deberían velar también por el buen funcionamiento, primero por el ingreso y después por la salida, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esta Cámara muchas veces, no hablo solamente de este periodo, no se ha destacado por utilizar ese espacio de manera responsable y a la altura de lo que se exige en los diversos casos de corrupción que se denuncian y que justamente prescriben con chicanas que muchas veces están avalados y acompañados por el sistema judicial mismo. Entonces, presidente, yo creo que sí hay leyes que tenemos que hacerlas y también tenemos que revisarlas. Pero también creo firmemente que nosotros tenemos muchas herramientas que no la utilizamos y en donde no actuamos como debemos. En esta Cámara varias veces han enviado pedidos de informe al jurado de enjuiciamiento de magistrados sobre temas de interés. En esta Cámara también se han enviado informes a comisión cuando se le pedía información a la Fiscalía en algún momento. Ahí, que no me traicione la memoria, diputado Billy Vázquez, con el tema, por ejemplo, de Rodrigo Quintana en su momento. Entonces, esta Cámara, teniendo las herramientas que tiene, no las usa bien. Y podemos crear 100 leyes también. Pero si no ordenamos nuestro sistema judicial, si no utilizamos las herramientas que tenemos o las utilizamos para perseguir y apretar, como está ocurriendo hoy, al final las leyes son letra muerta. Entonces, presidente, acompaño este proyecto de ley con el ánimo de que sea una herramienta para transparentar o para llegar al fondo de denuncias por corrupción. Al mismo tiempo que digo, como Cámara tenemos muchas herramientas que podemos usar si realmente estamos comprometidos con la transparencia y no con la persecución. Gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Rocío Abed.
Gracias, señor presidente. Antes que nada, celebro y creo que todos compartimos la preocupación del proyectista de combatir los llamados hechos de corrupción y obviamente la persecución de quienes son corruptos. Y hoy, en un día histórico, me permito coincidir con el querido colega Raúl Benítez en que, y disculpe que lo mencione, efectivamente pueden existir leyes y las leyes pueden quedar en letra muerta si es que no funciona el sistema. En ese sentido es importante señalar que el sistema debe funcionar. Los fiscales deben encargarse de la persecución, deben hacer las investigaciones que correspondan y asimismo, jaque, y por supuesto los jueces tienen que aplicar las condenas. O sea, fundamentalmente, lo principal es que se apliquen ya las leyes existentes. En ese sentido, instamos y apelamos a que el sistema funcione y desde acá vamos a estar colaborando. Sinceramente, muy buena la iniciativa. También señalo y me encanta el compromiso del colega Dani Centurión, tanto como proyectista y su compromiso con la sociedad. Y al hablar de esto, decir que el sistema funcione es lo fundamental, también señalar que la mitad de la biblioteca de los constitucionalistas dice una cosa y la mitad dice otra cosa respecto a la constitucionalidad de esta ley, ¿verdad? El artículo 5 de nuestra Constitución, como lo mencionaba el colega Ábalos Mariño, señala claramente y taxativamente cuáles son los hechos punibles imprescriptibles, según nuestra legislación, y sabemos que en los convenios internacionales dentro de la pirámide vienen por debajo de nuestra Constitución Nacional, de nuestra Carta Magna. Entonces, en ese sentido, si bien el objetivo es noble y compartimos el objetivo de este proyecto, deviene impertinente su aprobación por esos motivos expuestos. Primero, por la inconstitucionalidad. Y en otro sentido, porque lo que realmente necesita la República del Paraguay es que el sistema funcione y la aplicación como corresponde de las leyes y la persecución de todos los corruptos. Todos, la aplicación de la ley para todos los corruptos. Desde el este al sur, oeste, norte, etcétera.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Alexandra Sena.
Muchas gracias, presidente. Bueno, escuchando atentamente las alocuciones de todos los colegas, en el mismo sentido, yo creo que, primero que nada, me gustaría felicitar por tan tremenda presentación al colega Daniel Centurión. Realmente loable desde todo punto de vista, no solamente como colega, sino como paraguaya, como joven que realmente mira al futuro y quiere un Paraguay distinto. Y creo que estoy hablando por los más de 7 millones de paraguayos que somos al decir esto. Con muchas ansias esperamos que siempre digo lo mismo, que los colegas de repente recapaciten y puedan dar, ¿verdad?, el correcto seguimiento a un camino próspero para nuestra patria. Dice claramente el proyecto, la cápita en sí, ¿verdad?, que modifica y agrega varios artículos del Código Penal de la República del Paraguay y las leyes modificatorias. ¿Qué quiere decir? Que se amplían los plazos de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos. Lo que sí me llamó mucho la atención, y quiero volver a hacer como que un énfasis a la locución del colega Daniel, disculpe que lo vuelva a mencionar, es que no rige la retroactividad de esta ley. O sea, entonces no hay nada que ocultar. Sepamos que al ser justamente 60 los nuevos aquí en esta Cámara, creo que no tenemos absolutamente nada que ocultar. Por ende, con toda la de la ley, todos deberíamos de tener la cara para levantar a viva voz nuestro voto. Por esa razón, presidente, me permita solicitar la votación nominal en este caso. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas. Trataré de hablar lo estrictamente necesario sobre este proyecto de ley, que creo que es de fundamental importancia para el mundo jurídico y para la realidad política de nuestro país. Qué magnífica oportunidad de tratar de procurar recuperar esa imagen tan desteñida que tiene la clase política en nuestro país. Nada trataré de agregar a lo ya explicado, fundamentado por parte del proyectista. Una contundencia del punto de vista jurídico y una excelente fundamentación desde el punto de vista político ha hecho el colega proyectista. Asimismo, el colega Jorge Ávalo, a quien respeto mucho por su lucidez y su profundidad intelectual en materia jurídica. No me resta nada que agregar, presidente, pero como presido la Comisión de Asuntos Constitucionales, me veo en la obligación de señalar que desde mi modesto punto de vista no existe ni la más mínima posibilidad en cuanto a su constitucionalidad. Y esto también ya explicó el compañero Daniel Centurión, cuando como precedente mencionó el artículo, la ley 6202, una legislación que se refiere a la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Los abusos sexuales contra niños, niñas, no está descrito en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que habla de cuáles son los hechos punibles imprescriptibles. Y esta ley es de la ley del año 2018, vale decir, después de la vigencia de la Constitución del 92. Y establece una imprescriptibilidad de los hechos punibles contra abusos sexuales en niños. Entonces, solamente la mención a esta ley y al artículo 8 de esta ley echa por tierra la débil pretensión de decir de que esto eventualmente puede ser inconstitucional. Y en el peor escenario, si yo tuviera la duda de su constitucionalidad, me gustaría dejar a la Corte Suprema de Justicia que resuelva dicha cuestión. Entonces, señor presidente, ahora entraré a la parte política. Qué magnífica oportunidad para el 70-75% de parlamentarios que han ingresado como una savia nueva a este parlamento para tratar de sanear este raquítico momento ético y moral que está pasando la clase política en nuestro país. Vaya qué responsabilidad para aquellos que tanto discursearon del 70% de renovación, venimos a cambiar el rostro de esta Cámara. La prescriptibilidad no es otra cosa para los corruptos, una rendija jurídico-procesal por donde se escurren, se escapan como rata del alcance de la justicia. Eso es lo que no quieren que nosotros hoy llevemos a discusión y a votación. Estoy seguro, si acá hay libertad, respeto a la individualidad humana, acá esta votación tenía que ser por unanimidad. Imposible escaparse de la conciencia. A mí me causa gracia. Añeta guaraní me voy a hacer por sama cual asunto de teitre y demás, el jaesea. A mañango sea alguno de cámara ve. Haya tratata o verte y proyecto coixagua oye desespera. Ha etelariguazú y membupea. Oye desespera la oye tratata ya ve la aisha. ¿Cuál es el problema? Si vos no tenés precedente con la ley, si no sos un corrupto, no tenés en casa un corrupto o una corrupta, ¿por qué te aterra este tipo de proyecto, señor presidente, distinguidos colegas? Yo en principio no estaba de acuerdo con este proyecto porque se refería solamente al funcionariado público que cometen hechos punibles contra el erario público. Pero luego con la modificación propuesta por algunas comisiones y que coincide con la visión que yo siempre tuve del tema, resulta que en materia de corrupción no es patrimonio exclusivo ni excluyente de los funcionarios públicos. Normalmente, hoy sinvergüenzas a sinvergüenzo, hey, allá, hermano Betey, la inversor Apuitepe, a la civil, a la particular Apuitepe, a un miau y que hay la curelle V, pero ñande solamente ya culpa ser la funcionario público. Hoy se corrigió eso planteando una modificatoria. Entonces, presidente, yo voy a acompañar con gusto este proyecto. Les ruego a los compañeros diputados y diputadas, especialmente para los más jóvenes, no hipotequen su capital ético y moral, que es lo único que puede perseverar en el tiempo. Lo otro se diluye, termina como hojarasca al viento. Aférrense fuerte, jóvenes, varones y mujeres, a la ética y a la moral. Y hoy será la prueba definitivamente importante. Disculpen mi extensión, señor presidente y distinguido colega. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Diputado, el artículo 56 dice que no hemos escuchado ninguna alusión hacia su persona, nadie le ha nombrado ni mencionado. No le ha mencionado, diputado. Usted ya hizo uso de palabra. La diputada Alexandra Sena ha hecho una propuesta, una moción de llevar la votación de forma nominal. a consideración de los señores diputados y diputadas. Diputado Yamil Egaip.
Para oponerme a la votación nominal, presidente.
Esta moción de orden no admite discusión. Vamos a llevar a votación la moción. A consideración el voto nominal. Por secretaría, daremos lectura y pasaremos a votar de manera nominal. Pasaremos a votación antes, a consideración en general y en particular, haciendo la salvedad de que los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto votarán en positivo y los que estén por el rechazo del presente proyecto votarán en negativo. La votación será nominal.
Diputado Carlos Arrechea.
Por el rechazo.
Diputado Marcelo Salinas.
Rechazo.
Diputado Daniel Centurión.
80 veces por la aprobación, presidente.
Diputado Mauricio Espínola.
Por la aprobación, presidente.
Diputada Joana Ortega. Diputada Joana Ortega, ausente. Diputada Rocío Vallejo, ausente. Diputado José Rodríguez.
Por el rechazo.
Diputado Yamil Esgay.
Moción Rocío.
Diputada Virginia Villanueva de Peña. Ausente. Diputado Emilio Pavón.
Por la aprobación.
Diputado Arturo Urbieta.
Por el rechazo.
Diputado Leonardo Sáiz.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Ariel Villagra.
Por la aprobación, presidente.
Diputada Carmen Jiménez de Obando.
Por el rechazo.
Diputado Jorge Barresi.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Pastor Vera Bejarano.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Hugo Mesa.
Por el rechazo, presidente.
Diputada Graciela Aguilera.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Roberto González.
Por la aprobación, señor presidente.
Diputado Carlos María López.
Por la aprobación.
Diputado Edgar Chávez.
Por el rechazo.
Diputada Constancia Benítez.
Por la aprobación, señor presidente.
Diputado Alejandro Aguilera.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Miguel del Puerto.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Alejo Ríos. Ausente. Diputado Derlis Rodríguez.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Enrique Buzarquis. Ausente. Diputado Edgar Olmedo.
Por la aprobación.
Diputado Carlos Godoy.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Avelino Dávalos.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Ramón Maciel.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Sebastián Remesowski.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Carlos Pereira. Ausente. Diputado Cristian Brunaga. Ausente. Diputado Germán Solinger.
Por el rechazo, presidente.
Diputada del Pilar Vázquez.
Por el rechazo.
Diputado César Cerini.
Rechazo.
Diputado Arnaldo Valdés.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Esteban Samaniego.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Jorge Ábalos.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Héctor Figueredo.
Por el rechazo, presidente.
Diputada Betina Aguilera.
Por el rechazo.
Diputado Guillermo Rodríguez. Ausente. Diputado Luis María González.
Aprobación, presidente.
Diputada Roya Torres.
Por el rechazo.
Diputado Miguel Martínez.
100% aprobación.
Diputada Liz Acosta.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Walter García.
Por la aprobación.
Diputada Rocío Abed de Zacarías.
Rechazo, presidente.
Diputado Juanma Añasco.
Por el rechazo, presidente.
Diputada Jazmín Narváez. Diputada Marlene Estigarribia.
Por el rechazo.
Diputado Carlos Núñez. Carlos Núñez Salinas.
Por el rechazo.
Diputado Jatar Fernández.
Por el rechazo. Gracias.
Diputada Joana Vega.
Por el rechazo.
Diputado Rodrigo Blanco.
Aprobación, presidente.
Diputado Rubén Rubín.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Orlando Arévalo.
Por el rechazo.
Diputado Federico Franco.
Por la aprobación.
Diputado Néstor Castellano. Diputada Lady Galeano.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Rodrigo Gamarra.
Rechazo.
Diputado Pedro Gómez.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Diego Candia.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Adrián Baesquem.
Por la aprobación del proyecto del diputado Centurión.
Diputado Pedro Ortiz.
Rechazo, presidente.
Diputada Alexandra Sena.
Por las revoluciones responsables, la libertad de decisión y en este mes de mayo patriótico por la patria. La aprobación, presidente.
Diputado Raúl Benítez.
Por la aprobación.
Diputada Fabiana Souto.
Por el rechazo.
Diputado Diosdel Aguilera. Ausente. Diputado Eulalio Gómez.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Manuel Acevedo.
Por la aprobación.
Diputada Cristina Amarilla. Ausente. Diputado Benjamín Cantero.
Presidente, por el rechazo.
Diputado Cleto Jiménez.
Rechazo.
Diputado Rubén Rustillón. Diputado Rubén Rustillón, ausente. Diputada Ida Catebeque.
Rechazo, presidente.
Diputado Domingo Adorno. Ausente. Diputado Francisco Petersen.
El rechazo, presidente.
Diputada Joana Ortega. Ausente. Diputada Rocío Vallejo, ausente. Diputada Virina Villanueva, ausente. Diputado Alejo Ríos, ausente. Diputado Enrique Buzarquis, ausente. Diputado Carlos Pereira, ausente. Diputado Cristian Brunaga, ausente. Diputado Guillermo Rodríguez, ausente. Diputado Diosnel Aguilera, ausente. Diputada Cristina Villalba, ausente. Diputado Rubén Rustillón, ausente. Diputado Domingo Adorno, ausente.
Resultado de la votación nominal, 25 votos a favor del proyecto, 42 por el rechazo, 13 ausentes en sala. El proyecto ha sido rechazado, se remitirá al archivo. Pasamos al siguiente punto del orden del día.